Bueno, a ver, arranca el debate a las 3 de la tarde aproximadamente, previa jura de los diputados a la hora 14, es decir, en minutos nada más, y arranca la discusión para que, no, entre otras cosas, salga, como quiere el presidente de la Nación, entre hoy y mañana, la mega ley, este megaproyecto, ley de emergencia, ley de solidaridad, entre otras cosas. Lo tengo a Julián Denaro, que es economista, al teléfono. Me parece que está piola como para consultarle un par de cosas a él. Julián, ¿cómo te va? Soy David Cablín, gracias por atenderme.
¿Cómo estás, Abrín? David, un abrazo grande.
Un placer enorme escucharte. Julián, bueno, tu mirada a propósito de lo que se va a debatir, ¿qué crees que encierra de alguna manera y hacia dónde apunta el paquete de medidas que está proponiendo Guzmán dentro de este proyecto?
Bueno, mira, me parece muy interesante tomar como punto de partida justamente lo que una respuesta que di hoy en otro programa. Me preguntaron si me gustaba Guzmán y antes de contestar, o previo a...
¿Querés que te pregunte lo mismo? Te pregunto, ¿te gusta Guzmán?
y entonces yo dije, mirá, lo más importante acá es el cambio de modelo económico, de modelo de organización económica, política, financiera, comercial y cultural de nuestro país. Se pasa de un modelo de especulación financiera a un modelo productivo industrial, se pasa de un modelo exclusivo a un modelo inclusivo, se pasa de un modelo de destrucción regional a un modelo de integración regional, se pasa de un modelo de destrucción del poder adquisitivo de los salarios y jubilaciones y destrucción de empleo y destrucción de industria a un modelo de reconstrucción de todo eso. Entonces, lo más importante, creo yo, y que es lo destacado, lo que estamos empezando a vivir, es el cambio de modelo. Y eso, a eso le damos la bienvenida. Okay. Y, digamos, por ahí, discúlpame si doy un rodeo muy largo para llegar a contestar tu pregunta, pero, mira, yo ayer justo pasé por el Congreso a la nochecita y bueno, todos gritando si se puede, carteles de chorra por Cristina, ¿no? Con la imagen de Cristina, chorre, todo lo demás, y había una señora mayor que tenía un cartelito que decía achiquen el Estado y paguen las jubilaciones, ¿no? Y ese cartel me parece interesante para analizar. Y además, también, bueno, yo pasé muy amablemente y respetuosamente, le dije, había toda la gente gritando, tampoco me podía quedar a charlar y tampoco sé si tenía sentido, pero bueno, y le dije, señora, si achican el Estado, usted no va a cobrar más las jubilaciones. Bueno, y lo que hizo inmediatamente fue empezar a insultarme, a que yo seguramente que era un empleado del Estado, y que, bueno, me dijo muchas cosas.
Hago las veces la señora que no hizo en el día de ayer, que fue preguntarte, ¿cómo es eso, joven? Si achican el Estado, no voy a cobrar nunca la jubilación, a ver.
Bueno, claro, exactamente. Bueno, si achican el Estado, a ver, justamente, ahí estamos en el rodeo que está bueno, ¿no? Para poder entender más a fondo las preguntas iniciales, ¿no? Es decir, primero describir el escenario y luego decir, bueno, entonces vamos a este detalle, a este otro y este otro. ¿Qué pasó? Por ejemplo, con las jubilaciones. Vamos a contestarle a la señora, ¿no? O sea, la señora en ese momento no está en condiciones de escucharme tampoco, pero...
Claro.
pero vamos a contestarle
virtualmente, está bien. Vamos a dar cuenta que está escuchando.
Claro, vamos a contestar a la señora. Mira, las jubilaciones en el año 2015 estaban en $500, eran las jubilaciones más altas de Latinoamérica, ahora están en aproximadamente $200, o sea, bajaron a menos de la mitad, pero uno dice, bueno, pero en términos de dólar, ¿por qué me es tan importante? Bueno, entonces te lo digo en pesos y te lo comparo con la canasta básica. En el año 2015, la canasta básica estaba en 4.000 pesos y las jubilaciones en casi 5.000, o sea que las jubilaciones estaban por encima de la canasta básica, las jubilaciones mínimas estamos hablando. Y ahora tenemos la canasta básica en 34.000 pesos y las jubilaciones mínimas en 14.000 pesos. O sea que en este momento, con una jubilación mínima, no podés comprar ni la mitad de una canasta básica, cosa que en el 2015 se alcanzaba para eso. No estamos diciendo que los jubilados son ricos, ¿no? Pero fíjate vos la comparativa con la canasta básica. Es decir, venimos de un gobierno, los que estaban ahí, y esa señora que estaba gritando sí se puede y defendiendo al macrismo, por ponerle un nombre, ¿no? Porque, pero Julián, bueno, no importan los nombres, pero para ponerle un nombre que se entienda bien, uh-huh. Defendiendo al macrismo y atacando al movimiento nacional y popular, la señora quería volver al modelo del gobierno de Macri. Y el gobierno del modelo de Macri justamente es achicar el Estado. Ahora, el achicar el Estado, acá por ahí, por más que me vaya un poquitín, no lo voy a hacer largo, pero el achicar el Estado que hizo el gobierno de Macri, en realidad, yo viste que empecé diciendo un modelo especulativo financiero. Bueno, ¿qué hizo el periodo durante la presidencia de Mauricio Macri? Lo que hizo fue destinar todos los recursos al sector financiero. Entonces, en vez de pagar jubilaciones, en vez de pagar sueldos, en vez de otorgar subsidios para que podamos viajar en transporte más barato y pagar los servicios más baratos, en vez de invertir en infraestructura, en tecnología, en ciencia y demás cuestiones, lo que hizo fue trasladarle esos recursos al sector financiero. Hubo un endeudamiento, fue el más grande endeudamiento de la historia de nuestro país, fue por unidad de tiempo, fue mucho más grande que el endeudamiento que hizo la dictadura cívico-militar del 76 al 83, y también más grande que el endeudamiento que hizo la convertibilidad durante los gobiernos de Menem y de la Rúa, desde el 91 hasta el 2001, y los intereses de deuda, obviamente hay que pagarlos, y bueno, los recursos. Lo que hizo achicar el Estado, por eso, para esta gente, digamos, que estuvo antes, ¿qué significa? Significa disminuir, ajustar, achicar, reducir las partidas asignadas a lo que llamamos inversión social, es decir, ciencia, educación, salud, agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, turismo, transporte y todo lo demás, ¿no es cierto? Achicar esa dirección del gasto público y agrandar las partidas asignadas a intereses de deuda. Entonces, también es mentira, señora, lo que usted está planteando, porque lo que usted está planteando es que su plata se la dan a los bancos y a los sectores concentrados. O sea que, pobre señora, como bien estamos diciendo, usted está equivocada, ¿no es cierto? Porque está presuponiendo que si se achica el Estado va a haber más plata para usted, y no es así. El Estado tiene que recaudar. Y además, cuando, digamos, me parece importante, ¿no?, destacarlo esto, porque además de la reducción de salarios y jubilaciones, por ejemplo, el desempleo aumentó del 5.5% al 11%. La pobreza aumentó del 27% al 41%.
Sí, no, es que son números innegables desde ya.
Claro, pero por ejemplo la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas destinada a cuidar la alimentación, el hambre y la agricultura en el mundo, que no es una organización ni kirchnerista tampoco, ni albertista, ni nada, ni macrista, ni nada, la FAO había dicho que Argentina tenía hambre cero en 2013, 14 y 15. Entonces, ¿qué? ¿Los videos de la nata eran mentira? No, los videos de la nata te mostraban que había 1.5 millones de personas con hambre en nuestro país. Entonces, como no es contradictorio, 1.5 millones de personas con hambre cero, no es contradictorio. Porque la FAO, en un mundo tan injusto y tan inequitativo, porque Argentina, digamos, hay países que están mejor que Argentina, sí, pero de los 200 países del mundo, de los 200 países que hay en el mundo, Argentina está dentro de los 30 mejores, digamos. Hay países que están sumidos en una miseria, un hambre y una pobreza, invivible, ¿no es cierto? Claro. Bueno, la FAO justamente ha declarado hambre cero para los países que tienen menos del 5% de la población en esa situación. Argentina en ese momento tenía aproximadamente 4% de personas en situación de hambre. Argentina tiene el 10% de hambre. Claro. Ahora hay más de 4 millones, casi 5 millones de personas con hambre en nuestro país. Sí, no. Entonces, frente a estas cuestiones, digamos, con esto lo que te quiero decir, además de destacar estos números que me parece que son muy importantes, lo que te quiero decir es la caída del nivel de actividad, de la industria, del consumo, que todo eso, ¿qué es? Recaudación para el Estado. Cuando aumenta el nivel de actividad de la economía, el Estado recauda más. y hay más plata para pagarte las jubilaciones, señora, si aumenta el nivel de actividad. Lo que ha hecho el gobierno de Macri fue reducir la actividad. Claro. Este modelo económico nacional, popular, industrial, tecnológico, científico, inclusivo, lo que va a generar es un aumento en la actividad. Y cuando hay más actividad, hay más consumo, hay más producción, el Estado recauda más. Además de recuperar recaudación proveniente de otras fuentes, como por ejemplo el comercio exterior, retenciones a las exportaciones, aranceles a las importaciones y demás.
Bien. Julián, ¿me escuchás ahí?
Sí, perfectamente.
Ah, no creí que se había cortado. Fantástico. Te agradecemos muchísimo la participación. Me gustan los entrevistados a los que no hay que hacerle demasiadas preguntas porque la tienen claro y te dan toda una explicación al respecto y ahorran, porque los mejores reportajes, como dice Novarecio, son en donde el que pregunta no pregunta mucho.
No, pero igual no es que me callé para terminar, ¿eh?
No, o sea, para nada.
Abrí el diálogo, no es que considere terminada la entrevista.
Para nada. Lo que pasa es que tampoco tenemos mucho tiempo y me parecía que estaba bueno y había sido bastante contundente con las afirmaciones, así que te agradecemos muchísimo la participación de todo corazón.
Gracias a vos, un abrazo grande para todos.
Un placer.
Y bueno, estoy a disposición cuando quieran.
Exactamente, un abrazo grande. Julián, gracias.
Abrazo.
Julián Denaro, economista, con nosotros.